Hechos capítulo 27. Ya fuera de la cárcel, Pablo, con otros presos, o sea, ya hacen como un bulto de presos que también tenían que ir a Roma con audiencia. Otra cosa, simplemente viendo los 2 años en prisión, Pablo, se están acumulando. Quizás había presos antes de él, pero ya hay un grupo de presos que sube al barco. No nos dice exactamente cuántos, nos dice cuánta gente estaba en el barco. Finalmente, si estás viajando sin Cristo, vas con los presos. O sea, realmente eso es, aunque seas capitán del barco, vas con los presos. Entonces, el número de gente en el barco es uno. El número de presos de Roma, que tenían que ir a Roma, es ambiguo. Entonces, podemos decir, bueno, ¿qué hacer aquí? Pablo, la frase clave en este capítulo es cuando ya están en total desesperación. Creen que nomás van a morir en el mar y no saben cuándo. Y la tormenta no está bajando para nada. Y él dice, menciona el Dios de quién soy y a quién sirvo. Y eso es la frase clave para nosotros. Si puedes estar en una situación cualquiera y simplemente, este es el Dios de quién soy y a quién sirvo. Entonces vamos a capítulo 27. ¿Cuándo se decidió que habíamos de navegar para Italia? Entonces sabemos que Lucas iba a ir. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros a Aristarco, Macedonia de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón. Entonces, para que tú entiendas el mapa, sale de Cesarea, que está en la costa, es directamente de Jerusalén hacia el occidente. Entonces, aquí Jerusalén, bajas a la costa, Cesarea, y suben lo que es la costa, hacia el norte, a lo que es ahora Líbano. Entonces, llegan a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces vemos que hay un respeto de parte de Julio el centurión hacia Pablo. No permite eso a los otros presos. ¿Alguien más quiere ir al Oxxo o algo? Pues no, sino Pablo puede ser atendido por sus amigos en Sidón. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Algo que menciona nos ubica en qué estación del año está, todo lo que sucede, que es una gran aventura, no bonita aventura para quien estuvo en el viaje, pero una gran aventura. Entonces, navegamos a sotavento, entonces buscando la forma, los vientos son contrarios, en barcos de vela es posible ir contra el viento, pero tienes que ir como que abatido por el viento y usas el mismo impulso del viento que es contrario para no ir directo sino así de ladito y haces como zigzag contra el viento si puedes. Entonces, aún los impulsos contrarios en tu vida, las cosas, la contrariedad que encuentras, aún así tú puedes navegar a sotaviento y humillarte bajo el viento te permite a seguir avanzando lento, pero sí vas avanzando contra el viento. Entonces muchas veces igual nos agüitamos y decimos no, pues no, no se pudo, nomás no. Entonces igual, los vientos contrarios aún así pueden hacerte llegar a tu destino. Entonces seguimos. Y simplemente voy a ir como pescando, notando cosas y luego vamos a llegar a lo que Pablo llegó y quizás algunos en el barco llegaron a eso también. Entonces navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Entonces, Chipre es la isla en medio del mar Mediterráneo y van a Cilicia, que es, si es el mapa, aquí es Palestina, Líbano. Cilicia es este como rincón y todo eso ya es Panfilia, todo donde en el primer viaje donde llegaron Pablo y Bernabé. Entonces, ya hacen esto, ya van siguiendo así porque era la ruta que el barco ya tenía programado. Entonces, hallando allí, versículo 6, el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, porque este barco iba a seguir dando toda la vuelta hasta por el Mar Negro. O sea, toda la vuelta era del norte de Asia Menor, el norte de lo que es ahora Turquía. Entonces, zarpaba para Italia un barco y nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotaventa de Creta frente a Salmón. Entonces, otra vez, los vientos son contrarios para avanzar, entonces tienen que ir al lado de cada isla donde el viento no es tan fuerte, que les baje un poco la fuerza del viento para ir avanzando, pero muchos días. Y era un viaje de un día o dos para llegar a Creta normal, entonces ya son varios días. Y versículo 8, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, y eso aún existe en Creta. Tiene un nombre en griego, pero es el mismo nombre 2000 años después, Buenos Puertos. Y qué ironía, deciden que no son buenos puertos y que van a seguir viajando, y es un desastre. Y dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno se refiere a los días de ayuno antes del día de expiación. Entonces es otoño, es en octubre, fines de octubre, mediados de octubre, en la fiesta de tabernáculos, el día de expiación, y 10 días antes de eso es ayuno, humillación, introspección también, checando qué es lo que he hecho, cómo he vivido y reconociendo que necesito expiación por mi pecado. Entonces, están con eso, ya había pasado, entonces están haciendo este viaje en noviembre prácticamente, ya había pasado el ayuno y Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, a nadie le cae bien un aguafiestas. El centurión y el barco, está el dueño del barco, el piloto del barco y el centurión, y tiene un encargo, tiene que llevar a esta gente hasta Roma. Entonces, el camino más corto a veces no es el mejor camino. Ya lo hemos vivido muchos de nosotros. No, pues de aquí para allá, nomás tum tum, ya en 3 pasos. 3 años después, hasta con nuevos zapatos porque se te acabaron las suelas de los otros zapatos y aún no llegas. ¿Nunca has estado en eso? Eso es vivir a sotaviento, eso es ir muy despacio, es muy tardado. Imagina, tienen que ir haciendo así y al rato están chocados de estar en un barco, están chocados de los mismos alimentos, el pan ya no es pan fresco, todo empieza a saber más y más a mar y no a taquería, por decir. Entonces, como que es muy tedioso eso. Entonces ya está en el centurión, quiere llegar, el dueño del barco nomás quiere llegar, los marineros nomás quieren llegar y ya no les importa mucho cómo. Entonces Pablo da una amonestación. Ahora, ¿quién es Pablo? O sea, todos ven y dicen, es un teólogo, es un sabio, pero sabio en las cosas de Dios nomás, ¿no? Entonces, siempre sorprende cuando alguien que es predicador sabe arreglar un coche o pintar una casa o hacer cualquier cosa que no sea leer y estudiar la Biblia. Siempre sorprende. Entonces, aquí está Pablo, pero él es de Cilicia. Él es de Tarso, en Cilicia. Y él ha navegado 20 años esto, yendo a Grecia, yendo a Corinto, yendo a Macedonia, yendo a Filipos. En 20 años él ha subido y bajado mucho. Entonces los dicen, no, eso ya está caduco. No, es un viejo lobo del mar. Y realmente él tenía que viajar de muchacho de Tarso, en Cilicia, a Jerusalén para estudiar a los pies del rabino Gamaliel. Entonces, no es un ignorante de estas cosas, pero para ellos sí. Acuérdate de Pedro en Lucas capítulo 5, cuando él había intentado pescar toda la noche sin pescar nada, y Jesús dice, después de Pedro prestarle su barca para predicar a la gente en la playa, dice: boga mar dentro, o sea, más lejos de la playa, y echa tu red. Y Pedro está: acabo de lavar y doblar mi red. Esto es lo más inútil, eso es lo más, es pérdida de tiempo, ya me quiero ir a dormir, estuve despierto toda la noche y ahora 3 horas de tu sermonazo, que, oh, qué bendición, pero ya me quiero ir a dormir. Entonces, pero por tu palabra, carpintero, yo, pescador, voy a dejar que me des lecciones. Bueno, tuvo su lección. Fue la primera pesca milagrosa. Y el barco se hundía y tuvieron que acercarse Juan y Jacobo con su barco para pasar parte de la pesca a su barco. Y Pedro se rinde. Dice, apártate de mí. Yo soy tóxico para ti. Soy pecador. Me gustaría andar contigo, pero no te gustaría andar conmigo. Entonces, huye. Entonces, muy importante con eso es, normalmente gente que esto es su oficio, no le gusta que uno que no es su oficio les empiece a decir cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Nunca has estado en un consultorio médico y empiezas a decirle al doctor, lo que tengo es esto y lo que... ¿Estudiaste medicina? No. Entonces, cállate. Ok. Nomás que vivo en este cuerpo ya tantos años y... sé más que tú lo que duele. Entonces, sí, o sea, sí tengo algo, sí tengo vela en este entierro y espero que no llegue a ese punto. Entonces, sí, doctor, hágame caso tantito. No soy doctor, pero te estoy diciendo. Ok, entonces, con eso ya tenemos un poco más. Entonces, ¿qué dice? El centurión, versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó. Hay otros pasajeros y marineros y todo, pero es un riesgo calculado. Todos están avisados ya de que es un riesgo. Entonces, pero la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces, más adelante en la costa hay un lugar que porque ya empieza Creta a ser muy montañosa. Llega a la altura de Cuernavaca de nivel mar en un kilómetro dentro de la playa hacia el interior de la isla, ya sube a la altura de Cuernavaca. Entonces, si alguna vez has descendido por la carretera libre para llegar a Orizaba, sabes que en esto, de nomás haciendo así, bajando en pocos kilómetros, bajas un kilómetro de altitud. Así, es tremendo. Entonces, imagínate lo que esto viene a hacer, como es un embudo para el paso del aire, es el cambio de otoño a invierno. Entonces, como siempre, hay cambios de movimiento de aire en el cielo. Entonces, van a ver, o sea, aire frío viene bajando de Turquía, cruzando el mar a Creta, y llega. Y hay una tormenta. Entonces, si llegamos a Fenice, podemos invernar y ya para febrero, marzo ya seguimos. Pero ¿por qué es incómodo? Porque cuando hay tormentas y está tu barco, pues ¿dónde? Nuestro hospedaje es aquí. ¿Quién va a poder pagar un hotel 3 meses? Entonces nos quedamos en el barco en pausa. Pero es no tan cómodo estar aquí. Pero ahorita van a ver lo que puede ser incómodo. Muchas veces simplemente no tenemos buena referencia de qué estamos viviendo. Como dije hace 8 días, si te encuentras no feliz, ve y haz una lista de todo lo que tienes que no mereces. Entonces puedes decir, yo no merezco esta situación. Yo no merezco que hablen mal de mí. O yo no merezco, o sea, junta todo lo que no mereces, todo. Lo malo, lo injusto, lo brusco que está pasando en tu vida. Haz una lista de todo lo que mereces, pero que sea completa. Y que incluyas perdón de Dios, aceptación en el amado, vida eterna, un futuro seguro en Cristo. O sea, haz la lista completa y ¿sabes qué? Vas a recuperar tu felicidad. Vas a darte cuenta que no estás en números rojos para nada. Entonces, ellos están con eso. Es incómodo, va a estar más acómodo para allá. Nunca llegan a Fenice. Puerto de Creta que mira, se despiden de Creta, definitivamente, no lo saben. Entonces, soplando una brisa del sur, versículo 13, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Ero Clidón, que literal es una corrupción. Entre griego y latín juntaron para hacer una nueva palabra. Los mismos marineros se llama un noreste, que quiere decir que viene, por decir, desde Cilicia, desde donde es Pablo. Y cruza de aquí noreste así, por Creta. Y llegando a cierto punto en Creta, hay donde el paso del aire llega y es una tormenta para ellos, siendo arrebatada la nave, imagínate. Ahora, hay casi 300 en el barco, entonces no tienes que pensar en los discípulos en su barco cruzando el mar de Galilea, que es un lago, sino pensar en, pues es así, es Cristóbal Colón, por decir, y sus marineros. Pues es un barco de más tamaño esto. Entonces, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, porque lo que pasa es que viene... Si vas con la proa, o sea, mira el detalle que Lucas incluye. Si eso fuera una fábula, nomás dirían, y hubo una, he aquí una gran tormenta y casi se hunde el barco. O sea, no nos da algo tan técnico, a menos que fuera que tú pudieras ir a checar la versión de Lucas y verificar, hablar con los marineros, ir a Roma, conocer Julio, el centurión. Checar lo que pasó en Malta cuando por fin llegan y es un naufragio, pero llegan a la playa sobreviviendo todos ellos, pérdida total del barco. Entonces podrías ir a Malta a entrevistar a la gente que les trajo comida y les atendió en la playa después de la tormenta. O sea, puedes tú verificarlo. Entonces ve la sobreabundancia de detalle para ver si es una fábula, no incluyen esos detalles. Lee cualquier fábula, lee las leyendas de Babilonia, de los asirios, de Tenochtitlán, todo eso. Lee la vida de los dioses y verás que simplemente no incluye eso. Es tradición oral y son leyendas. Pero esto es un relato de algo que sucedió. Pero quiere decir entonces, si esto sucedió, esto también, porque viene entretejido y mezclado. Un milagro junto con detalles toscos, innecesarios. Entonces vamos a seguir leyendo. No pudiendo poner proa al viento, al hacer eso, si alguna vez vas con tu tabla corta a la playa a surfear en eso, te puede suceder lo mismo, que tú vienes como subiendo una ola y dices, pues esta no la va a cachar, entonces voy atrás de esa ola a esperar la que sigue. Pero cuidado con tu tiempo, porque lo que puede pasar es que ya hace esto, la ola, y sumerge la punta, la proa, de tu tabla. Tú vas al fondo, a menos que sueltes la tabla, ¿ok? Entonces igual, si las olas vienen empujado por el aire así, y la proa va así, va a sumergir el barco y va al fondo. Entonces tienen que voltear el barco con el timón así, y realmente usan doble timón y son remadores que manejan eso. Entonces tienen que hacer así y tienen que cooperar entre sí y darle vuelta, y que el mismo viento en lo que dan vuelta que no voltee el barco tampoco. Entonces ya está difícil la cosa. Entonces nos dice, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, que es parte del grupo de islas que es Creta, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, ¿qué importa? O sea, otra vez, ¿qué importa el esquife y qué hicieron y cómo lo hicieron y quiénes? O sea, simplemente, y la tormenta, he aquí, la tormenta siguió días. O sea, para breve, porque está simplemente contando algo con una moraleja. Pero si es una historia, incluye esa abundancia de detalle que para una leyenda no es importante. Entonces, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Entonces, tiene mucho mecate y empiezan a dar vuelta y a fajar la nave con mecates, y teniendo temor de dar en la Sirte, que es el norte de África, en lo que es ahora Libia, entonces arriaron las velas y quedaron a la deriva. Si seguimos con la vela, el viento nos empuja tan lejos. Acuérdate, esta nave procede de Alejandría, lo que es ahora Libia. Entonces, en eso ellos están, los marineros saben. Eso ya es Nuestro barrio aquí es, no queremos llegar en la Sirte, que son como barras de arena antes de llegar a la costa. Entonces, han habido muchos naufragios aquí. Entonces, entonces bajaron las velas, las enrollaron y nos dejamos llevar. Lo más difícil, ahora vamos a hacer la moraleja tantito. Lo más difícil cuando estás pasando una tormenta en esta vida es dejarte llevar por el viento. Siempre estás rayando las paredes cuando algo te está empujando. No, y hay que luchar, y hay que resistir, y me declaro más que vencedor en Cristo. Y todo. Y vas, el viento te está empujando. O sea, no puedes poner tus pies en el fondo del mar y que me resisto. Es duro. Y entonces empiezan a ver la grandeza del mar, millones de toneladas de mar contra ellos, millones de metros cúbicos de viento en su contra, y no pueden hacer nada, nomás están agarrados esperando que esto pase rápido. ¿Estás ahí? Igual, nomás agarrado esperando que pase rápido y que no duela mucho. Puede ser que tú estés pensando, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que su plan es bueno. Yo sé que el fin es bueno. Nomás espero que no duela mucho. Porque sí me está doliendo. ¿Estás ahí? Entonces, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron. Sí, arriaron. Entonces, arriar. Lo que es arriar. Las velas y quedaron a la deriva. Y siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, ¿qué es alijar? Bueno, en parte, lo que están haciendo es que 276 personas, algo así, empiezan a jicarazos a sacar agua del barco y tirar sus maletas, todo lo que no necesites. Lo último que van a tirar antes de clavarse frente a la playa en Malta es tirar todo el trigo al mar. Ya no necesitamos más alimento, porque o morimos o a rato cenamos tacos de pescado aquí enfrente, una u otra. Entonces, si estás llegando a ese punto en tu situación, mañana es definitivo, es la decisión. O voy a comer, desayunar tacos de pescado o voy a ser un cadáver flotando en el agua, uno o el otro. Y dices, no, ahora ya está simplificado. Ya no tienes que estar en tanto suspenso, solo vivirlo. Dios es bueno y no te ha soltado. Yo creo que sí. No, pues a ver, checa, vamos a ver. Entonces, empezaron a lijar al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, todo lo que no necesitaban para sobrevivir, lo que era equipo y todo de la nave va al mar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. No tienen idea de que si van al norte, al sur. O sea, no saben para dónde va el barco. No saben si les va a empujar contra África o si van a descubrir República Dominicana pasado mañana. No saben a dónde están yendo. ¿Estás ahí? Yo no sé para qué va esto que estoy viviendo. O sea, simplemente me está empujando, no veo ni norte ni sur, no puedo ver las constelaciones ni para dónde sale el sol y en dónde se pone el sol para saber para dónde va esto. Y estás ahí, ¿para dónde va esto? Solo Dios sabe. Cuando las nubes de la tormenta tapan al sol y las estrellas y no hay un momento en que tú puedas decir, sé a dónde vamos, Dios sabe a dónde vas. Y tú dices, sí, al fondo del mar. Puede ser que no, puede ser que no. Pero en el último y gran día de la resurrección, el mar va a entregar sus muertos también. Dios tiene la última palabra. Ahora, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, gracias Lucas por ser muy moderado en tu lenguaje, una tempestad no pequeña, no, eso es una tormentotota. Y así sientes que te están diciendo, estoy pasando por una prueba demasiado dura. Y dicen, todo va, ten fe, todo te va a salir bien, es no pequeña. No dices que es grandotota tu tormenta, sino es no pequeña. No pequeña para el que está en la playa con palomitas y viendo tele y jugando voleibol con sus amigos. Es grande para ti, porque tú estás en riesgo, no él. Entonces, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y creo que alguna vez en tu vida tienes que llegar ahí, ¿no? porque no puedes dar dimensión a la fidelidad de Dios hasta que Él sea todo lo que tienes. C.S. Lewis dijo que hasta que Jesucristo sea todo lo que tienes, no puedes comprender que Él es todo lo que necesitas. Y entonces hasta ahí puedes ya ser libre de angustia. Tienes todo lo que necesitas cuando solo tienes a Cristo. ¿Estás ahí? No es un mal lugar. Finalmente no es mal lugar. No es agradable, pero no es mal lugar. Entonces, Pablo, eso es el entonces. Eso es el escenario, ya están así y todos están así. Los que ya hicieron su ofrenda a Neptuno para un buen viaje sobre el mar, dicen, ah, de haber sabido le daba el doble, le sobornaba. Todos los que tienen de su Dios el Dios del viento, Thor, el Dios de, así con su martillo, el Dios de la tormenta y los truenos, y cada quien con su Diosito en este momento está diciendo, me quedó mal. No hay de otra. A ver qué sucede. Porque todos ellos, y es natural del ser humano pecador que somos, es natural de no, para nosotros considerar a la deidad como enemiga. Y los eventos de nuestra vida tienden a confirmar nuestra sospecha que Dios y el universo son cómplices en nuestra contra. Y tenemos que buscar la forma de salir adelante a pesar de Dios y a pesar de el universo. Entonces perdieron toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, nadie está en pie, todos están agarrados así, encorvados, agarrados, nomás están diciendo, otra ola, sobre ti, creo que tragué un pescado. Estás así, va a aparecer el Kraken y nos va a comer. Y así, o sea, es desesperante. No sé cuántas más aguante. Y Pablo se pone en pie. ¿De quién aprendió eso? Jesús se puso en pie en el barco y dijo a la tormenta, cállate, enmudece. Y enmudece es poner bozal a un perro que deje de ladrar. Jesús le habla a la tormenta como si fuera un perro. ¡Sáquese, perro! ¡Sucio! Así. Entonces estás diciéndole a Dios cuán grande es tu tormenta y que no puedo con eso y que ayúdame Diosito, mi tormenta es muy grande. ¿Por qué no le dices a tu tormenta cuán grande es Dios? Ok, tormenta, ¿es todo lo que tienes? ¡Puf! Es todo. ¡Puf! ¡Uf! A ver, tormenta, viene de ahí. ¡Uf! Pero mi Dios es más grande. Yo no. Pero mi Dios es más grande. ¿Estás ahí? Ok, entonces no puedes decir, o sea, ¿qué haces cuando Jesús no reprende el viento y el mar? Como esa vez con los discípulos. Reprendió el viento y el mar. ¡Pum! Gran bonanza. ¿Y qué haces cuando no? Si Pablo tuviera la fe que muchos dicen que tienes que hacer, pudo haber dicho, vamos a juntarnos y tomarnos de la mano y declarar gran bonanza y paz y todo en medio de la tormenta. ¡Push! Una ola cae encima. Reprendemos la ola en el nombre de Jesús y yo como hijo del rey. ¡Qué frustrante! ¡Qué inútil! Si todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, no quiere decir que todas las cosas salgan bien. Todas las cosas, aún derrota, aún naufragio, ayudan a bien para los que aman a Dios. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Dios tiene propósitos y es muy difícil entonces estar en una tormenta que tú no querías. Tú dijiste, no debemos ir por aquí. No será bueno, no, y todos te obligan y todos te convencen, ay, cobarde, ten fe, etcétera, ¿no? Y dice, ya en medio de la tormenta estás, yo decía, ¿por qué Pablo no reprende la tormenta? Tú y yo tenemos que sentarnos, si estás en tormenta, tú y yo tenemos que sentarnos, o si tienes valor, párate junto a Pablo en medio de la nave y di, Pablo, ¿por qué no reprendiste tú la tormenta? Si tú sabes que va a ser para pérdida, ¿por qué no la reprendes? Y espera y medita en eso. Y vamos a seguir leyendo. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Cómo odiamos que alguien diga: te dije, por tu culpa? Y tienen toda la razón. Eso es peor. Si nomás están de fanfarrones y de gruñones, pues dicen: ay, tú cállate la boca. Pero cuando sabes que tenían razón y la razón está pesando sobre ti, y cómo odias a esa persona, pero ve lo que empieza a suceder. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué esta noche? ¿Cómo lo sabe? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esa es la clave. ¿Sabes de quién eres y a quién sirves? El Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría. Entonces, ¿quiere decir que estoy sirviendo sin alegría? Que no estoy sirviendo a Jehová. Punto. No, pero es que... No. Porque Dios no acepta otro servicio. Servid a Jehová con alegría. Entonces, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Otra vez. El mandato de Dios más frecuente en la Biblia: no temas. Hay un no temas para cada día del año, así de abundante que Dios nos está diciendo no temas. Y muchas veces lo que nos está pasando es fruto de temor, pero no lo queremos identificar como tal, porque nos cansamos de ser etiquetados como miedosos. Entonces lo empezamos a llamar otra cosa, pero realmente es fruto del miedo: angustia, enojo, aburrimiento, estar harto y todo, pero realmente es fruto de eso. Entonces, os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, estuvo a mi lado, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Entonces, al que no le querían hacer caso, porque pues es un tonto. Hasta Festo dijo que está loco. Ok, ese loco resulta tener la razón. Entonces, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira, Dios pudo haber hundido el barco y Pablo va flotando. Dice a los corintios que estuvo 3 días y noches en mar abierto como náufrago. Entonces, eso fue en otra ocasión que Lucas no menciona. Entonces, eso es duro. Casi no sobrevive una persona flotando en un pedazo de madera, flotando agarrado de eso 3 días y noches en el mar. Hipotermia, estar expuesto, deshidratación, cansancio, te duermes y sueltas y ya te ahogas. O sea, todo eso está pasando. Entonces, Pablo sabía una y otra cosa acerca de viajar por el mar. Y aún subió al barco. Él pudo haber dicho a Julio: ¿sabes qué? Me da mucho vómito si voy en un barco y miedo y demás. ¿Qué tal si va? Yo pago, pero vamos por tierra. Yo consigo descuentos, pero así, Dios multiplica o algo, pero no quiero ir por mar. Pablo parece ser el único que está mirando la situación desde arriba. Entonces, muchas veces usamos una terminología, ¿no? Dice: bueno, bajo las circunstancias voy bien. ¿Cómo vas? Bien, dentro de lo que cabe, dentro de todo. Pero eso muestra que no estás mirando las cosas desde arriba, que es el punto de vista más difícil para un ser humano. Entonces, vamos a ver esto en un momento. Es necesario que comparezcas ante César. Pudo haberse hundido el barco, todos se ahogan, Lucas, Aristarco, todos. Y Pablo va flotando y llega un barco, llega un pelícano, qué sé yo, y lo transporta, o el Espíritu Santo lo arrebata y lo deposita a los pies de Nerón en Roma. ¿De qué manera? Pero le concedió los que navegaban con él. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, de quien soy y a quien sirvo, que se hará así como se me ha dicho. Entonces, la abundancia de detalle que Lucas da acerca de la navegación y esto, y las palabras náuticas que está usando y todo eso, la abundancia de detalle incluye que Dios le habló a Pablo. Incluye. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. La verdad, ni sabemos dónde estamos. Pero entonces quiere decir que Dios le mostró, vamos a dar con una isla, no con el fondo del mar. Vamos a dar con una isla. Y mira, venida la 14ª noche, ya llevan 2 semanas en la tormenta. 2 semanas sin descanso. Y no habían comido tampoco. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Brazas es ir jalando el mecate así. Así, esos son 20 brazas. Otra vez, ¿qué importa 20 o 100? ¿Qué importa? Llega al punto. ¿Se salvan o no se salvan? Si es una leyenda, quitan todos esos detalles porque solo hace más lento el cuento. Pero como no es un cuento, y tu vida no es un cuento, tú vives minuto por minuto, tú vives bien o mal, día por día. Tus aflicciones y tus triunfos son contados por minutos, horas y días. No puedes hacer un fast forward en tu vida, decir, cerrar los ojos y ya pasó esto. Lo tienes que vivir a fuerza, bien o mal, lo que sea tu experiencia, la vives momento tras momento. Entonces, a medianoche, 20 brazas, pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, estamos llegando, o sea, el mar está perdiendo profundidad muy rápido. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces echan sus, como los carros de velocidad en la de Indianápolis o algo, a veces tienen como paracaídas para poder frenar, cuando ya tienen que frenar. Entonces eso es 4 anclas que ya que es poca profundidad, que cuando empiecen esos a tocar el fondo, que empiece a meter freno. Y sigue la raya roja, a rampa de emergencia. No hay rampa, pero Dios sabe dónde está la raya roja. Y van así. Entonces, y querían que ya fuera día. Y tú quisieras que ya fuera de día, porque no ves. Porque no ves para dónde va esto. Nomás sabes que ya vamos a llegar a tierra, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Vamos a pegarnos contra el precipicio rocosa de una isla? ¿O vamos a llegar a una playa y hasta están vendiendo margaritas? No sabemos. Entonces, ansiaban que fuera de día. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo, o sea, la popa es atrás, la proa es adelante. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, Dios sabe lo que estás pensando, aún bien o mal. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es todos o nadie. O sea, y mira lo que hace el centurión, sale. Ya primero no escuchó, no tomó en cuenta el consejo de Pablo. Dice, Pablo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde? Ve lo que pasa, porque él se da cuenta, el único que tiene visión en esta situación, porque él está mirando desde arriba a esta situación, es Pablo. El piloto no sabe a dónde vamos, los marineros, o sea, ya rebasó su capacidad. Otra vez, para dar dimensión a la fidelidad de Dios, tienes que pasar cosas y tienes que tomar parte en algo que es más grande que tu vida. Los marineros navegaban siempre de un parámetro de su capacidad. Y tú y yo siempre queremos navegar dentro de límites donde podemos navegar bien, donde podemos operar y manejar las situaciones de nuestra vida bien. Pero cuando Dios te coloca en algo que rebasa todo eso y te pide tomar parte de algo que es más grande que tu vida, como llevar el Evangelio a donde Cristo no ha sido nombrado, eso es lo que Pablo quería. Entonces empiezas a dar dimensión a la fidelidad de Dios, a comprobar hasta dónde es válida su fidelidad, hasta dónde Dios puede ser fiel. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y los marineros, ¿ahora qué hacemos? Pues hagan caso a Pablo. Van a terminar el día, o más bien la noche, haciendo caso al pie de letra de lo que Pablo diga. Eso es lo que Pablo quería, para que vean que los cristianos somos los más punk que nadie, ¿no? Para que vean la fidelidad de Dios, rebasando todo lo que podemos hacer para arreglarlo, para enfrentarlo, para librarnos de esto, rebasando todo. Entonces, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Y sabes lo que pasa cuando estás en tormentas? Estás así. Y dicen: cómete algo. No, no. O sea, si piensas que si tú quitas la mirada de la pantalla, el equipo va a perder. O sea, fulano no va a meter el gol si tú no le estás mirando y con telepatía haciendo pasar el balón a la portería. Y peor, estás viendo Indiana Jones y ya tienes 20 veces de ver la película. Entonces tú piensas que si tú no gritas a Indiana Jones, ¡agáchate!, que la flecha sí le va a atravesar. ¿Qué nos pasa? Entonces, come. No, 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 gracias. Ok, mejor sé dramático, eso es más chido también. Y cáete muerto de hambre. Sin comer nada, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, es muy importante lo que hace Pablo aquí. Eso han sido horas difíciles. Ya les dijo, sigue el tiempo, todos están, pues a ver, están en espera de ver, pero ya están dándose cuenta. El centurión se da cuenta que Pablo sabe lo que los marineros pretenden hacer y él no se dio cuenta. El centurión se da cuenta que Pablo tiene ojos que nadie tiene. Él tiene cámaras en otros lados que nadie tiene lo que él, porque él está mirando desde arriba. ¿Cómo? Entonces, coman, coman. A veces sabes qué es lo más sano. Haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer, barre, lava trastes, platica, sube, baja, haz lo que tienes que hacer. Es que come para tu salud. Demuestra que la fidelidad de Dios es más grande que esto. Demuéstralo. No estés en espera de que Dios demuestre su fidelidad cuando ya la demostró. ¿Cuántas veces? Y ahora dices, pero esta vez, ¿quién sabe? La neta, no, 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 no. Deshonras a tu Dios. Demuestra que crees que estar en las manos de Dios es estar en un buen lugar. No, pero es que ya perdí todo. Sí. Y cuando no tienes nada sino Jesucristo, aprendes y comprendes que Jesucristo es todo lo que necesitas. Y eso es la raíz de nuestra angustia y amargura en nuestra vida. Angustia y amargura. Porque empiezas a perder y crees que Dios no está atendiendo y que Dios no se fija o no le importa o algo así. ¿Y por qué me pones en esto y donde no puedo? Para que tú des dimensión a mi fidelidad. Y en lugar de eso ya cerraste la puerta. No lo hagas. Ahora, tormentas. Eso no fue un buen viaje para Pablo, Lucas y Aristarco. No fue un buen viaje. Pero fue un muy buen viaje para Julio Centurión, los soldados, los marineros, los demás presos y los pasajeros. Fue un buen viaje para ellos. El dueño de la nave pierde su nave. Pero comprende una cosa. Pablo tiene algo que nadie tiene. Y el Dios de quien él es y el Dios a quien él sirve, debería ser mi Dios a quien sirvo. Entonces algo puede pasar y mira, nomás ve esto, lo que esto cambia en horas, las perspectivas y las posturas, empezando con el centurión. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer como si nada. Y cuando tú y yo estamos que no podemos actuar como si nada, el problema no es de Dios, el problema no es de los que te rodean, el problema es tuyo. El problema es mío, cuando yo no puedo seguir como si nada, confiado en la confianza de Dios, confiado en que Él me puso en extrema necesidad con esta tormenta. Entonces, pero cuando yo empiezo a decir, es que esto es demasiado, ahora sí, entonces nomás estoy agarrado con los ojos cerrados, esperando que termine. Estás diciendo que Dios no la va a atinar. ¿Y qué registro o qué expediente o historial tienes en tu vida para saber que Dios no la va a atinar? ¿Cuándo no la atinó? La amargura en nuestra vida es que Dios descuidó algo. Dios no atendió algo. Y ya tengo una falta contra Él. Ya le bajé un punto este semestre. Eso es la amargura, que no soporto de haber sabido. Esto es demasiado, entonces es una falta de Dios si yo no estoy bien. Y la angustia y ansiedad hacia el futuro es que, y como ya sé que luego Dios falla, sé que puede fallar. Y pasamos nuestra vida rayando la pared, resistiendo para no tomar el siguiente paso o soltar las manos y decir, sale, Dios, tú llévame en esto. Vamos a surfear esta ola tremenda, vamos a surfearla. Y si muero, pues va a ser de emoción, por lo menos. Y ojalá alguien esté filmando, va a salir en YouTube y todos van a decir, oh, sí, aventura hasta el último momento. ¿Por qué no? Porque mira, podemos vivir nuestra vida con abandono y gozo. Eso es verdadera libertad. Porque no puedes perder nada cuando has perdido todo. Eso es lo que Pablo, es el secreto, que él hace un secreto abierto con los filipenses. Filipenses capítulo 3. Cuando has perdido todo y lo tienes por basura. ¿Has perdido todo? Por eso tienes angustia, porque no has perdido todo o no lo tienes por basura. Y hay angustia, y hay miedo, y estás rayando las paredes y resistiendo y cansándote en algo que Dios está coordinando hacia algo bueno. Entonces vamos a ver, porque realmente fue algo bueno. Y el dueño de la nave pudo decir, eso no fue bueno, no sabes cuánto me costó todo esto, era mi ingreso, era mi negocio, lo perdí todo. Pero si estás tú aquí, fulano, confía. Si estás vivo hoy, tú y yo, si estás vivo, si estás aquí y no un cadáver y nomás así digan que estoy dormido, entonces, si estás vivo, Dios sigue coordinando todo hacia algo bueno. Todas las cosas, aun las cosas que si piensas te deprimes, te enojas, te entristeces, todas las cosas. Pablo pudo haber dicho, Dios me libre de tener que viajar con pilotos altivos que creen que saben todo. No, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque ya perdió todo. Entonces no lleva peso extra, no lleva preocupación. 2 años en la prisión en Cesarea le sirvieron a Pablo. Le sirvieron. Y no él está diciendo, no esos 2 años, no, qué feo, ay no, qué terrible, no lo puedo, no. Y yo trato de ver atrás en mi vida momentos difíciles, sin sabores, tragedias, frustración, quebranto y demás cosas. Y digo, bueno, lo único que puedo decir que haría diferente es no tener tanto miedo, no guardar tanto rencor, no ser tan tonto y tan resistente para Dios si lo tuviera que repetir. Porque al final, aquí estoy. Todavía dando lástima, pero aquí estoy. Sobreviví por la misericordia de Dios. Pero como cuando decimos eso, sobreviví por la misericordia de Dios, lo que queremos decir es que Dios fue un poco negrero. Dios fue un poco así, como que, ah, bueno, pues entonces, ¿para qué no chilles? Y no fue así Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y no es así. Tu dosis, a ver, abre la boca. Ay, se me cayó la cuchara, te dije que. No, pues eso es lo que te tocó. Y la regaste. Entonces, a ver cómo la haces hoy. No, sus misericordias, que son muchas en extremo, dice David, son nuevas cada mañana, inagotable. Servid a Jehová con alegría. Entonces vemos a Pablo aquí, boca seca. No, imagínate, con qué baja el pan que ya está súper seco. Tiene saliva en la boca, jugoso. Cenó esa noche Sí, coman algo para su salud. Da gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Es un buen. O sea, imagínate, de este lugar, todos menos estos aquí. Coman algo para vuestra salud. ¿Hay alguien aquí que no está pasando por una dificultad, un sinsabor que a veces tiene la boca seca? ¿Estás re bien? Entonces eres amigo de Pablo. Los demás simplemente somos Lucas, Aristarco, el piloto, el dueño, los soldados, los marineros y todos así. Y los marineros, este cuate no tiene miedo. Y yo ya perdí esperanza. Y tienes que llegar al punto, ¿y qué? Y si vamos al fondo, pues por lo menos con la panza llena, ¿no? Barriga llena, corazón contento, aunque sea en el fondo del mar. ¿Qué? ¿Qué? Y ve, y eso sirve para que tú digas, ¿por qué está sucediendo esto? Si Pablo dice al inicio, no es necesario, ok, no es necesario, pero fue provechoso. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pablo sabe que van a tener que nadar. Entonces coman de una vez, no que te decía tu mamá, si que si comes un pan tienes que empezar 15 minutos a nadar, o sea, esperar. Si comes unas papitas 10 minutos, si comes una torta una hora, entonces la pensabas. Mamá, tengo hambre, pues cómete esto. ¿Cuánto voy a tener que esperar antes de meterme al agua? Entonces Pablo dice, coman algo porque en una hora vamos a estrellar. Bien tranquilo. Coman de una vez, necesitas fuerza, vas a tener que llegar a la playa nadando. No sé nadar, no te preocupes, se va a despedazar el barco, vas a tener con qué flotar. Estos están, ay no, pues no quiero esto. Entonces, pues sí, no quieres esto. Pablo no lo quiso. Quiso quedarse en el puerto, aunque no era cómodo para invernar, era más cómodo que esto. No lo quiso. Jesús no quiso la cruz. Pero quiso dar a conocer el Padre. Entonces, por el gozo puesto delante de él, dar a conocer el Padre, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es relativo. No quiero esto. Pero lo que esto es tan provechoso para vida eterna, sí lo quiero. Si 276 personas pueden tener una revelación de que el Dios viviente nos ve y nos ama, y Él interviene. Y escucha, es provechoso. Entonces, ¿quién te está mirando mientras comas? ¿Tus hijos? Una vez venía, hace muchos años, una de mis hijas tendría como 8 años, 7 años. Y veníamos saliendo un domingo allá en Tehuacán y yo quejándome de las actitudes, de los malagradecidos. Bueno, de todo lo que hay, tú ya sabes. No, aquí no hay malagradecidos. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, pero yo así, ¿cómo puede ser? Y que hay así. Sucede a veces en otros lugares fuera de aquí que hay gente así. Y yo quejándome. Y mi hija dice, papi, ¿te gusta ser pastor? Y un silencio. Y mi esposa mirando por la ventana. Y yo así. Y Dios diciendo, te hablan. Pero necesitaba esa pregunta. Y dije, sí, me encanta. Es difícil cuando lo hacen complicado. Pero eso no va a cambiar. Me encanta. Es el paquete y me encanta. Lo acepto nuevamente. Como por boca de una niña así, en su inocencia, pero observando todo. Ojitos que te ven. Entonces eso, o sea, ¿quién te está mirando? Dar gracias por lo que comes. Cuando se hizo de día, versículo 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Pues vamos contra esa playa, y Dios dice, ah, ¿creen? Pablo dijo, vamos a perder el barco. Y todo lo que es, solo se van a salvar las vidas. Vas a dejar tu lap, tu iPad, todo, así como en el avión, quita los zapatos, pero apenas los compré, son Nike. ¡Oh! Deja los zapatos, vamos a aterrizar en el mar. Es emergencia. Tienes que hacerlo así. Es que, cállate la boca y obedece al que manda. Y ahora es Pablo. Es Pablo el que manda. El único que ve desde arriba. El único que está tranquilo. El único que sabe que Dios tiene la última palabra. Y si has olvidado eso, por eso estás angustiado, estás aplastado por el peso encima. O sea, es eso. Y es un buen momento que simplemente veas aquí y dices, ok. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Eso era para que el viento no volteara el barco, porque entonces se voltea de lado. Entonces ponen una pequeña vela en la proa para que jale la proa más. Tú tienes que hacer todo lo que tú sabes en tu tormenta. Si eres marinero, vas a tener que hacer más cosas. Si eres apóstol, vas a tener que orar y interceder por las vidas de los que van a bordo. Si eres el piloto, vas a tener que parecer tonto. Si eres preso, vas a decir, pues no sé si debo querer que me salve, porque probablemente el emperador me va a dar muerte. Entonces no sé qué pedir. O sea, todos están a la deriva y a la misericordia de Dios. Pero no es un mal lugar. ¿O sí? Nomás estamos en las manos de Dios, como si eso fuera lo peor que puede pasar a tu vida. A ver, checa tu lenguaje. Entonces nos pusimos en manos de Dios. Sí, cuando acabaron todos tus demás remedios y dispositivos y ayudas y amigos y palancas, entonces nos pusimos en manos de Dios. Es lo que tenías que haber estado desde el principio. Y dices, bueno, sí es cierto. Entonces, pues vamos a seguir. ¿Cómo termina? Pero dando un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada, ya, ¡pum! Imagínate ese golpe. ¡Uf! Pero con el ímpetu, todos, no abrochados, aunque el piloto no ha apagado la señal, rodando hacia la proa, agarrados de algo, cayendo encima uno del otro, unos ya van al mar. ¿Y qué sucede? Quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Mira, nadie se va a fugar. Así van a decir, pónganme las esposas otra vez porque ya. O sea, llegar a la playa en un pedazo y respirando todavía ya es suficiente. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento. La cuota es 276. No tenemos que cambiar esa cuota. O sea, Julio ya está diciendo, ¿así está bien, Pablo? ¿Así o más? ¿Así o menos? ¿Sí? O sea, así, como si le estuviera peluqueando a Pablo. ¿Así te gustó? ¿Y el espejo? ¿Sí? Ah, bien, ok. Entonces, ya, listo. O sea, ya, ¿cómo te gusta, Pablo? Entonces, ve lo que está pasando. Les impidió y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Por qué? Porque los demás van a caer encima de ellos con tablas, o tablones, o pedazos, o un casco de uno de los soldados, y lo ponen así para hacer burbuja o algo así. Vamos. Yo tuve que aprender a hacer un flotador de pantalón de mezclilla. ¿Qué haces en tus bermudas en un barco? Pues es que es el mar y el sol, sí, pero no hace floti. Pues yo tengo fe. Ándale. Te veo. Entonces, así. Y saliesen a tierra. ¿Por qué Lucas menciona primero los que saben nadar y después los que no? Para dar tiempo a hacer pedazos el barco, para que los que traen algo pesado no caigan encima de los que están apenas en el agua nadando. Son detalles innecesarios. Quiere decir que así fue, que sucedió. Que es un relato, no una leyenda. Entonces, el relato tiene más verdad que una leyenda. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Uno agarra la cacerola en donde hacían el arroz y ahí está nadando, y luego se voltea, vaciarlo otra vez y que haga una burbuja de aire, y ahí vamos. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Tan tan. Pablo dice a los efesios, Efesios capítulo 2. Y habiéndonos levantado juntamente con Él y dado vida juntamente con Él, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo sabe que Él está en Cristo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces Pablo puede mirar la situación desde arriba. Pídele a Dios: Dios, muéstrame en tu palabra cómo ver mi situación desde arriba, que es la única perspectiva verdadera. Aquí abajo, entre las olas, no puedes ver la tierra. Desde arriba puedes ver muy bien qué vas a dar en la playa. Esa es la perspectiva que te falta. Ok, Romanos 8:28 dice: y sabemos, no porque lo hemos visto o porque lo hemos vivido ya, pero sabemos porque sabemos quién es Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y el contexto en Romanos 8 es aflicción, sufrimiento, gemir, esperando que esto termine. Y el Espíritu Santo gime con nosotros, intercede, porque luego ni sabemos qué pedir. ¿Nunca has estado que no sabes ni siquiera pedir muerte o vida de parte de Dios? Mejor mátame de una vez, soy muy mal paciente. O sea, nunca me voy a componer, mejor ya, inyéctame algo y ya. O sea, no sabes ni qué pedir, el Espíritu Santo sabe. Y sabemos que todas las cosas, entonces haz tu lista, de todas las cosas que tú ves: relámpagos, truenos, olas, viento, pilotos tontos, altivos, apóstoles, habladores que nomás te hacen ver tonto junto a Él. O sea, todas las cosas, las circunstancias que te llevaron a este naufragio o esta tormenta, todas las cosas ayudan, pero es que ayudan, o sea, trabajan juntos. Y todo es coordinado para algo bueno. No es para que las cosas salgan bien, como yo entiendo, sino ayudan y trabajan juntos hacia algo bueno. ¿Pero qué sería? Para hacerme como Cristo. Eso es bueno. Y si es necesario pasar 14 días en mar abierto, en una tormenta, para ser más como Cristo, es un regalo de lo más fino y elegante. Y Dios está haciéndote como su hijo. Esto es, los que aman a Dios, esto es los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Luego dice: sabemos a los que antes conoció, les predestinó para que fueran hechos a la imagen de su hijo. Eso es su propósito. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, a los llamados conforme a su propósito, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Para Dios eso ya está completo. Y tú dices: no, por eso, ya viste que Indiana Jones pasa aquí y no le atraviesa la flecha. Dios ya vio que no te atravesó, que sí llegaste. Dios ya te ve completo en Cristo, en gloria, irreprensible y sin mancha. Dios ya te ve así. Y tienes que confiar en lo que Dios ya contempla. Y eso es lo más difícil para nosotros. Por eso te está costando. Por eso cansa. Por eso te quita sueño y apetito. Pero es la verdad. Y sabemos que llegaron bien a tierra. No sabían ni siquiera a dónde habían llegado. Al otro capítulo ya van a saber. Y puedes adelantarte y leer y decir: ay, mira lo que pasó. Para Pablo todavía no acaba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las pequeñas y grandes tormentas por las que atravesamos, porque las atravesamos en tu presencia. Y te pedimos, sabiendo en tu palabra hacia dónde va esto, y entendiendo que no estás obligado a siempre reprender la tormenta y el mar, solo cuando no te sirve. Te pedimos, Señor, que nos des la perspectiva para ver la situación desde arriba. Ya nos cansamos de ver alrededor y mirar adentro buscando una explicación. Y mirando arriba no vemos ni sol ni estrellas, pero danos el mirar desde arriba y ver cuán corto viaje es realmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.